es promesas me da. Gloria al Señor. Cada uno de nosotros, estoy seguro que podemos decir, ¿verdad?, de una forma afirmativa, de que eso es, ha sido una realidad en la vida de nosotros. Cada uno de nosotros hemos sido el objeto de esas promesas. Nos ha ayudado en la vida y es la fuerza motriz, es el alimento, esas esperanzas que continuamos en este caminar que nos va a llevar al cielo. Gloria a Dios. Muchos de nosotros hemos oído del apóstol Pablo, ¿verdad? Prácticamente yo diría que en el mundo el apóstol Pablo es un personaje muy conocido. Sabemos que él escribió 13 de las cartas del Nuevo Testamento. Hay catedrales alrededor de todo el mundo que tienen su nombre. Diferentes en diferentes instituciones, museos, vemos pinturas del apóstol Pablo. Pero mi pregunta es en esta mañana, ¿quién ha oído de Saulo de Tarso? Conocemos muy bien al apóstol Pablo. ¿Pero qué de Saulo de Tarso? No se menciona de la misma forma que se menciona el apóstol Pablo. Y en esta mañana yo quiero hablar concerniente a Saulo de Tarso. Y el tema es encontrando perdón en el camino a Damasco. Encontrando perdón en el camino a Damasco. Con la ayuda del Señor vamos a conocer un poco de este personaje que está en la Biblia. Hay dos eventos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que han sido objeto de crítica, de debates y de discusiones. El número uno es la resurrección de Cristo. Ese es un tema que ha sido y todavía está en discusiones y debates. Si en verdad Cristo resucitó de los muertos. Y eso es un pilar del cristianismo. Y otro es, el segundo, es si Saulo de Tarso en verdad se convirtió. Que si ese evento que es detallado en las Escrituras, en verdad, es una realidad que sucedió. Porque si pueden discutir y afirmar de que no se llevó a cabo, pues mucho del contenido del Nuevo Testamento y del cristianismo también pierde. Eso es importante que nosotros entendamos la importancia de este evento, la conversión de este hombre. Muchos judíos lo niegan y dicen que eso es una fabricación, Porque ningún judío, dicen ellos, se convierte al cristianismo. Y ellos dan ciertas razones por las cuales esto aparece en las escrituras, pero los judíos no creen ni en la resurrección de Cristo, ni en la conversión de Saulo de Tarsos. ¿Quién era Saulo? Vamos a ir a las escrituras, en el libro de los Hechos, en el libro histórico del Nuevo Testamento, el capítulo 9, que nos da ese relato, y aparecen dos capítulos más del libro de los Hechos, el relato de la conversión de Saulo. La conversión de Saulo. Capítulo 9, vamos a leer del 1 al 6, y posiblemente tocaremos otros versículos, pero vamos a comenzar con el 1 al 6. Hechos 9, capítulo 9, comenzando con el versículo 1. La palabra del Señor lee de la siguiente manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Eterno Dios, te alabamos, te glorificamos, Señor. Te damos las gracias una vez más a ti, porque tú, oh Dios, en tu misericordia, en tu amor, nos ha permitido, Señor, separar este segmento de tiempo con el propósito principal de adorarte a ti y escuchar tu santa palabra. Háblanos, oh Dios, a través de tu palabra. Te doy las gracias, y esto yo te lo pido en el nombre de Jesús. Saulo. ¿Quién es Saulo? En las escrituras encontramos diferentes lugares, pasajes, donde el mismo Saulo nos da información concerniente a su trasfondo. ¿Quién es Saulo? Él mismo se identifica como que nació en Tarso, por eso se conoce como Saulo de Tarso. Tarso, una ciudad en Siria, en aquel entonces era una ciudad próspera. Era un campito, era un lugar lejano, era una ciudad próspera, era una ciudad en la provincia de Cilicia, romana, pero algo en particular de Tarso. Era una ciudad libre. ¿Qué quiero decir con eso? Hubo este hombre conocido en el gobierno, fuerte en el gobierno romano, que se llama Antonio Marco o Marco Antonio, amigo de César. Y este, podemos decir, senador, también fue general, le dio la libertad a esta ciudad. Y eso es un privilegio grande, porque ellos pueden elegir su propio gobierno. Es la misma situación que nosotros tenemos en Puerto Rico. Decimos que somos libres, los Estados Unidos nos dan a nosotros ese derecho de elegir nuestros líderes, nuestro gobierno. Pues Tarso tenía ese privilegio. Tenía una universidad que estaba al nivel de la universidad en Atenas, en Grecia y en Alejandría, en Egipto. En ese contexto es donde este niño nace y se está criando. Y estuvimos cantando aquí hace poco que el plan de Dios se va a llevar a cabo. El plan de Dios. Y que nosotros vamos a esperar que ese plan se desarrolle. Saulo nace en una ciudad donde él va a desarrollarse en todas las áreas posibles, las académicas. Él va a conocer el asunto del gobierno. Él es un ciudadano romano. El ciudadano romano tiene que hablar el idioma de Roma, el latino o el latín. Él es de la familia, una familia de fariseos. ¿Usted sabe lo que es un fariseo? Los fariseos eran unos hombres religiosos que mantenían la ley cuando en esos 400 años que Dios no se comunicó con el pueblo, que los profetas no hablaron, los que encaminaron al pueblo de Israel fueron los fariseos. So, ellos en la historia de Israel juegan un papel muy importante. Se critican mucho a los fariseos, pero Jesús dijo que si nosotros no tenemos la justicia de los fariseos, no nos vamos a salvar. So, ellos tenían cualidades buenas que nosotros debemos de imitar, como todas las cosas. Todas las cosas, la palabra bien nos indica a nosotros que cojamos lo bueno y desechemos lo malo. Jesús alabó en ese aspecto a los fariseos. Y los fariseos, cuando no habían profetas, cuando el pueblo de Dios se estaba separando, alejándose de Dios, los fariseos encaminaron al pueblo, lo mantuvieron a ellos en la palabra de Dios, siguiendo, buscando y sirviendo a Dios. En este hogar de fariseos, de hebreos, nace y se cría Saulo de Tarso, para adorar en la sinagoga, tenía que hablar hebreo. Habla hebreo, Saulo de Tarso. Los servicios, la palabra que se leía era en hebreo y arameo. Saulo de Tarsos habla latín, hebreo, arameo. Y como en esta ciudad de Tarso había una universidad donde se enseñaban todos esos dramas griegos. Se enseñaba la filosofía griega. Él también, el plan de Dios se va a llevar a cabo. Ese joven es expuesto a la literatura, la filosofía griega. Habla latín, arameo, hebreo y griego. ¿Se está llevando el plan de Dios?
Amén.
Se está llevando el plan de Dios. El plan de Dios en nosotros se va a llevar a cabo.
Amén.
Porque Él es soberano.
Amén.
Y la palabra dice que cuando Él comienza a mover su mano, no hay quien la pueda detener. Ese es el Dios a quien nosotros servimos.
Amén.
El Dios todopoderoso, que todo lo puede, que todo está a su alcance y que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y en aquel camino a Damasco, aquel Saulo se encontró con ese Dios. Y cada uno de nosotros, estamos caminando en ese camino de Damasco. Y una cosa tenemos que tener segura, es que en ese camino está Jesús.
Amén.
No importa la situación que sea que nos está llevando en ese camino, ahí está Jesús. Saulo se desarrolló un hombre celoso de la ley de Dios. Cuando joven, lo llevó su padre, fariseo de fariseos, el que instruyó en el hogar a Saulo, fue su padre. Esa era la responsabilidad de los padres judíos y los fariseos aún más. Pero a cierta edad lo lleva a Jerusalén y se lo entrega a uno de los mayores maestros de la ley, a Gamaliel. Y Gamaliel instruye, afirma a Saulo en esa enseñanza de la ley, del Torah y de todos esos libros que ellos tenían. Se desarrolló este hombre religioso, fiel a sus enseñanzas, celoso por su patria, por su Dios, por su ley. Y cuando comienza este movimiento que se conoce como del camino, que su líder entre la mentalidad del judío es un criminal que fue crucificado en un madero. Y miren lo que dice Deuteronomio 21:23. No dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito Por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta enseñanza está en la mente de este hombre, Saulo. Este Cristo, este Jesús, líder de esta secta de herejes, está causando muchos problemas en la comunidad judía. Un criminal que es maldito de acuerdo a la palabra de Dios, porque fue colgado en un madero. Esto llena de rabia, esto llena de odio a Saulo de Tarso. Es un hombre inquieto, dinámico, y no se puede quedar tranquilo. Él no puede quedar tranquilo de que esta gente, estos herejes, estos infieles, están revolucionando y están convenciendo a judíos que dejen el judaísmo, las tradiciones de nuestros padres. Y Saulo no se puede quedar con las manos cruzadas. ¿Se puede? Presenció la muerte de Esteban. Estuvo presente, y él más adelante da el relato que él vio la sangre de Esteban rodar por el piso, y él aprobó ese acto. Él aprobó, él se deleitó cuando callaron a Esteban, que estaba predicando de ese tal Jesús, un criminal. Y más tarde, Saulo, cuando es Pablo, dice: porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, tanto el judío como el gentil. Pero cuando es Saulo, él se avergüenza de que este hombre está maquinando en contra de mi religión, de mi patria, de mi Dios. No, yo no me puedo quedar tranquilo, yo tengo que hacer algo, yo voy a perseguirlos, yo los voy a matar, yo los voy a meter presos, los voy a encadenar, los voy a poner en vergüenza por lo que ellos son, igual que su líder, que fue crucificado como un criminal públicamente en un madero. Y maldito es el que es colgado en un madero. Maldito es. Y dice aquí él, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Nadie le dijo: Saulo, vete, busca cartas. Saulo, haz esto. No, no. Él mismo. Él no se iba a quedar quieto. Él iba a perseguir a esos hombres y a esas mujeres y a esos ancianos y a esos niños, y los voy a eliminar a todos, pase lo que pase. Y buscó cartas, movió, fue a ver al sumo sacerdote, buscó cartas y se llevó soldados del templo. Vamos para Damasco. Alguien le dijo que en Damasco, mire, los cristianos están haciendo allá revolú. Esos cristianos están en Damasco, en las sinagogas, hablándole a nuestro pueblo, llevándoselos. Y él dijo, wow, en Damasco, voy para Damasco. Voy para Damasco. Mi hermano, y Damasco no era aquí al lado de Sidra, no hay Sidra aquí, que vamos caminando a pie. Estamos de 150 millas. De 5 a 6 días. Pero a Pablo no le importa. ¿Qué carácter de ese hombre? Si nosotros fuésemos como él. Usted sabe que el Señor dijo de los fariseos que ellos cruzaban el mar, subían los montes para ser un discípulo. Pensemos eso nosotros. Que a veces no queremos ir de aquí a Icono, porque hace mucha calor, pues está lloviendo. Los fariseos, dijo el Señor, no lo digan los fariseos, cruzaban el mar, los montes, un valle, se iban al otro lado para ser un prosélito, o sea, un discípulo, un seguidor de la religión de ellos. Nosotros estamos dispuestos a cruzar el mar, a subir montes y bajar y ir al valle. Estamos dispuestos.